A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Nos vamos a acercar al polo de contenidos digitales para conocer de cerca una startup relacionada con el mundo del cine. Ojo, está especializada en documentales sobre patrimonio. A ver qué nos cuentan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y vamos a charlar también con el CEO de Catedral Studios. Están detrás de la aplicación Remote, un videojuego que ayuda a los niños a mejorar sus habilidades de comunicación y lenguaje de forma divertida y habilita una nueva herramienta para que los logopedas puedan trabajar con los menores de forma online y personalizada. El CEO de Catedral Studios estará con nosotros. Nos acompañará el abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, Iván González. Nos va a hablar de hasta qué punto es seguro usar plataformas para la envío de archivos como, por ejemplo, WeTransfer. Y en la recta final llegará nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavorz, que nos va a poner al tanto de toda la actualidad relacionada con los deportes electrónicos, los videojuegos y las consolas. Todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
En estos minutos de radio nos encanta recorrer los pasillos del polo de contenidos digitales. ¿Para qué? Bueno, pues para conocer de cerca startups que se han instalado allí recientemente y están haciendo cosas muy, pero que muy interesantes. Es el caso de la Premier Film, Escuela de Cine Europeo, Artes Digitales y productora cinematográfica. Su directora y cofundadora es Lidia Yáñez y ya me está escuchando. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. Oye, la Premier, ¿cuándo y cómo nace este proyecto?
Bueno, es un proyecto que empezó su andadura en el 2016 como una escuela de cine con cursos presenciales en cooperación con museos andaluces. Los museos no cedían espacios y nosotros generábamos un cine, una formación de cine con un concepto un poco nómada para acercar lo que es la formación cinematográfica a entornos donde tienen menos posibilidades de recibir esa formación, pero que hay mucho talento creativo. Con el tema este del COVID, pues bueno, nos hemos reinventado y lo hemos convertido en una empresa totalmente startup y tecnológica.
Uh-huh. Oye, Lidia, no es muy habitual mezclar el arte cinematográfico con los museos, ¿verdad? A priori puede parecer una idea descabellada. ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué acercaros al tema patrimonial?
Bueno, pura pasión vocacional. Yo me formé en Bellas Artes y siempre he sido muy amante de lo que es nuestro patrimonio, porque además siempre me ha gustado muchísimo viajar por el mundo y aprender de fuera, pero decía, cuanto más conocía fuera, más valoraba lo que teníamos aquí dentro. Entonces vi la cantidad de posibilidades y también un poco mi forma de pensar, que un poco disruptiva, ¿no? Yo decía, bueno, es que es mucho más sostenible cooperar con instituciones culturales que ya tienen espacios que tienen poco uso y generarle un mayor contenido que generar instalaciones nuevas. Entonces lo que hice es evaluar una serie de lugares donde tenían mucho potencial, porque sí hay mucha juventud con mucho talento creativo, pero no tenían acceso a ese conocimiento. Y hablé con directores de museos andaluces y bueno, la verdad es que fue una aceptación increíble, porque de hecho al poco tiempo de terminar, ya nos escribían de nuevo, oye, ¿cuándo volvéis con la escuela por aquí? Que nos están pidiendo cosas. O sea, que estábamos súper contentos porque también entendemos que hemos entrado en un lenguaje nuevo. O sea, ahora se está llamando en la era de la youtubilización de la cultura, ¿no? Todo pasa por el audiovisual. El audiovisual es la nueva enciclopedia. Y el hecho de que los museos también generen nuevas formas de comunicarse con el público, porque los museos, no olvidemos que tienen también una labor social de integración y dejar huella en la cultura de la zona donde habitan, pues la verdad es que era una simbiosis súper interesante y porque el COVID no interrumpió un poco el tema, que si no...
Si no, sabe Dios dónde estaríais
sí,
ahora.
Sí,
oye,
sí.
Por cierto, es que mencionaba la digitalización y es que con la digitalización todo son ventajas. Es un medio que soporta texto, que soporta imágenes, que soporta vídeo y además de una manera respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Si lo pensamos también por ese sitio. Oye, me han mencionado el lenguaje. A ver, el lenguaje y las técnicas cinematográficas puras y duras que se utilizan, por ejemplo, para plasmar, para poner imágenes al tema de museos, patrimonio, ¿es muy diferente al que se suele utilizar para una película o para un spot publicitario? Que yo sé que tú también de eso sabes mucho, Lidia.
Sí, que hay que trabajar a la carta. O sea, realmente cada institución, cada entidad cultural tiene que emanar un propio lenguaje. No es lo mismo, por ejemplo... el lenguaje que emana la arqueología, que un museo arqueológico, que por ejemplo un museo de coches, ¿no? Tiene que adaptarse un poco a lo que es el alma de la institución. No deben ser productos genéricos, debe ser todo muy a la carta, porque cada uno requiere un lenguaje, una forma de comunicarse, un mercado distinto, un receptor distinto, ¿no? Y también el audiovisual, lo bueno que tiene es que puede captar mucho la atención de los más pequeños.
Eso sí, sí. Sí, sí, que se lo pongan todo sencillito, ¿no? Que pueda llegar hasta ellos, también contado de una manera didáctica. Claro, el lenguaje es muy importante, el que se utiliza en el ámbito cinematográfico. Oye, escuela de cine, ¿qué tipo de perfil, qué tipo de alumno, qué tipo de persona se interesa por este tipo de producto que ofrecéis vosotros, Lidia?
Son personas que ya llevan un tiempo trabajando en el sector. Son gente que suelen venir de otras productoras, trabajan en televisión a nivel nacional y tienen poco tiempo, pero desean seguir avanzando. Entonces, nuestro sistema anterior era el todo incluido. El alumno llegaba a Málaga desde La Rioja, desde el País Vasco, desde Melilla, desde cualquier otro lugar, aparcaba el coche... y se olvida de todo porque nosotros le generamos un programa completo de formación intensiva, de alto rendimiento creativo para seguir avanzando en sus carreras, con el tema también incluido de lo que es la oferta hotelera y luego actividades culturales también fuera de clase para generar sinergias, porque no olvidemos lo importante es que cuando un grupo colectivo de creadores se unen y vienen de diversas partes, eso al final es inteligencia colectiva, porque lo divertido de esto era es que una vez que ellos convivían un tiempo, unos cuantos días, luego seguían un poco en contacto, ¿no? Y han salido proyectos que han creado los propios alumnos entre ellos que no se conocían, que se conocieron a través de la escuela. Sí. Con lo cual fue súper enriquecedor, porque llegó un momento en que cada dos por tres nos escriben, oye, por favor, ¿cuándo vaya a hacer otra cosa?
Eso está bien, ¿no? Generar interés. Oye, por cierto, Lidia, decía yo al principio que os habéis instalado en el polo de contenidos digitales, sois nuevecitos, recién llegados, el pasado mes de diciembre. ¿Cómo llegáis al polo y cómo está siendo la experiencia hasta ahora?
Bueno, magnífica. Yo de verdad que estoy súper agradecida. De hecho, se los comenté, vamos, para mí ha sido un hallazgo. Había contemplado distintas posibilidades incluso en otros lugares de España y me había movido buscando mucho porque yo decía, mira, los tiempos han cambiado y lo estándar, lo que había antes ya no va a funcionar. Quiero recursos nuevos, quiero instalaciones nuevas, un sitio donde aprender otra forma de mirar. Y en Polo, yo creo que eso está muy acertado. Hay la diversidad que hay de compañeros, las iniciativas que tienen del propio polo, es que me parece súper interesante. Y luego la gestión, la forma. Para mí ha sido de verdad súper agradecida porque era lo que buscaba. He visto que es como un referente diferente a todo lo que había conocido antes.
Además, otros compañeros tuyos, también de la misma profesión, el sector audiovisual, comentaban que allí lo encuentran todo, todo lo necesario para poder realizar una producción, desde compositores de bandas sonoras a diseñadores 2D, 3D, en fin, actores de doblaje, locutores, narradores, se encuentra absolutamente todo. Y además, en el despacho de al lado, o sea, que no hay que buscar muy lejos, ¿no? Yo creo que esa es uno de sus grandes pilares, que es todo el tema de la disciplina multidisciplinar, como cualquier producción, lo encuentras en un mismo espacio.
Totalmente, y es que es un gustazo, porque esa alta profesionalización, consultas y siempre, oye, mira, pues habla con tal o pregúntale a no sé quién que sabe de esto, ¿no?
Siempre hay respuesta.
Gustazo. Es como una pequeña ciudad dentro de un edificio monumental.
Estoy hablando con Lidia Yáñez. Ella es directora y cofundadora de la Premier Film, Escuela de Cine Europeo Artes Digitales. Además, es productora cinematográfica. Por cierto, yo quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, que me cuentes ese proyecto llamado Emprendedoras para el Cambio, en el que estás un poco inmersa. Cuéntame.
Bueno, esto es una iniciativa que es la segunda edición ya, que lanzó la Unión Europea con el Fondo Social Europeo a través de un proyecto que diseñó la Universidad de Oulu en el sur de Laponia, en Finlandia, que lanzaron la Facultad de Ciencias Aplicadas, que es una de las líderes de allí de los países nórdicos. Lanzaron un proyecto porque analizaron realmente lo que es el emprendimiento femenino de startups y hay un escaso 6% en toda Europa. Entonces, claro, con respecto a otros lugares avanzados del planeta, estaba muy desequilibrado. Es un concepto y una metodología súper innovadora. Yo creo que ha sido un gran acierto este programa. Está también en cooperación con la Escuela de Organización Industrial, con la EOI, y es increíble la calidad de mentorización. Bueno, la formación se compone, es una formación bilingüe, gran parte de ella se da en inglés. Son directivos masterclass y webinares con directivos y directivas y empresarios líderes en Europa. Y luego recibimos mentorización propia en España a través de la EOI. Entonces se adecua a la madurez de cada empresa, no es un tema ya con un estándar.
Sí, es algo personalizado.
Efectivamente, muy, muy a la carta. Y vamos, es que se presentaron pues más de 300 empresarias de España y al final las 26, todas estamos ya hablando de lo mismo, de lo buena que es la metodología. O sea, realmente la formación finlandesa funciona. Tiene mucho prestigio a nivel mundial, pero es que lo tienen muy bien planteado. Creo que ha sido de las cosas más acertadas que he hecho en mi vida. Y bueno, estamos ya a punto de acabar. Ya precisamente el 18 de marzo ya se concluye los 6 meses de formación.
Bueno. Gente muy preparada, sin duda alguna, en el polo de contenidos digitales, al frente de startups como la Premier Films, que ella está junto a su hermana, que hay que decirlo, que si no nos pega, ¿eh, Lidia? ¿Cómo se llama tu hermana, por cierto?
Pilar Yáñez.
Sí. Pilar. Un saludo para Pilar también. Bueno, que está ahí junto a Lidia, que hoy se ha acercado un ratito a este programa para hablarnos de esa startup dedicada, como decíamos, a especializada en cine documental orientado a patrimonio histórico, cultural y medioambiental. Sin duda alguna, van a dejar su sello, lo están dejando ya, pero seguramente que van a abarcar grandes proyectos relacionados con el tema cultural y patrimonial. Pues Lidia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, André, un placer, ¿eh? Gracias, un saludo a todos. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Remoot es un videojuego que ayuda a los niños a mejorar sus habilidades de comunicación y lenguaje de forma divertida. Es una herramienta, pone en marcha una herramienta para que logopedas, por ejemplo, puedan trabajar con los menores de forma online y personalizada. Hay una cifra que a mí, la verdad, me ha dado mucha alegría, que desde la puesta en marcha, hace unos meses, Remut ha registrado ya más de 2.500 descargas. ¿Y por qué me alegro? Oye, porque esa aplicación, ese videojuego, ha sido creado por Catedral Studios, tiene sede en el Polo, y para mí ha sido la excusa perfecta para llamar a su CEO, que también es amigo de este programa. Javier Lozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido. Oye, esto va marchando, va bien, ¿eh?
Sí, poquito a poco se van consiguiendo los objetivos.
Supongo que contentos, ¿no?
Sí, muy contentos, porque la verdad es que ha sido mucho trabajo, este año pasado fue un año muy intenso. Todo el proceso de aceleración en Minerva, que nos ha servido mucho, el estar en el Polo haciendo sinergia, que está haciendo pruebas con los niños, la labor con los logopedas, con asociaciones y con la propia familia, la verdad es que ha sido duro, pero ha sido bonito. Y claro, al final pues ha tenido su resultado.
¿Cuál es el resultado, Javier, para el oyente que no esté muy al tanto de Remut, qué es lo que ofrece y por qué nace?
Bueno, pues principalmente nació por mi hija, porque ella tiene síndrome de Down, entonces vimos una carencia en la forma de enseñar que había, que los niños no se divertían, y pensamos que es algo fundamental y que nos pasaba también aparte del equipo de Catedral Studios, que el hecho de aprender se veía como algo negativo, ¿no? Y cuando estás aprendiendo y te está gustando lo que estás haciendo, al final se nota. Entonces decidimos crear Remut. Empezamos para padres, que fueran herramientas solamente para padres, pero vimos que también les servía mucho a los docentes, que los docentes cada vez más, y más ahora con la pandemia y todo esto, demandan poder trabajar también a distancia con los niños, y siempre, claro, con el apoyo, con la necesidad que supone el logopeda o el terapeuta o el maestro del colegio, ese trabajo es insustituible, ¿no? Pero las nuevas tecnologías para todo están sirviendo para apoyarse y también tienen que servir para el aprendizaje, y así lo hicimos, creando actividades que sean divertidas y que los niños aprendan.
¿Y esto cómo es, Javier? ¿Se descarga en un iPad? ¿A partir de ahí empieza a funcionar? ¿Cuenta con distintos niveles? ¿Hay que ir siguiendo niveles? Cuéntanos un poco cómo es Remut a nivel de usuario.
Vale, pues el usuario lo que tiene que hacer es descargarse la app. Está disponible tanto para iOS como para Android, es decir, para Apple y para los demás dispositivos, en móvil o en tablet. Se lo descargan y ya empiezan a jugar, se configuran su avatar, ponen el muñequito que les guste, ponen su nombre, en fin, la personalización que le gusta tanto a los niños, y a partir de ahí pues ya empiezan a jugar. Hay distintos niveles y luego hay una parte para el profesional. Hay una web para el profesional que hemos lanzado recientemente, y ahí le puede configurar directamente las palabras al niño que necesite y ponerle tareas directamente al niño, como si le mandara los deberes, pero en vez de mandárselos en un libro rodeando el circulito de la actividad como hacíamos nosotros, pues directamente lo tiene en la tablet y hace ese ejercicio con los parámetros que le ha configurado el docente, con la diferencia que el niño lo va a hacer jugando.
Uh-huh. Aunque has comentado que, bueno, ¿por qué nace este juego? Cuéntame, Javier, específicamente, ¿para qué edad está comprendido, para qué edades está comprendido Remut? Y aparte, pues, de niños con síndrome de Down, ¿qué otro tipo de trastornos pueden, para qué otro tipo de niños puede servir este videojuego, esta aplicación?
Bueno, pues la edad es muy diversa, porque desde los 3 años pueden empezar a utilizarlo. La edad límite depende, porque el estilo que tiene, sí es verdad que a las personas más mayores, que ya tienen, pues, a lo mejor 18 o 20 o 25 años, siguen necesitando ese apoyo, le resulta algo más infantil, pero sí que los logopedas nos han comentado que lo que le dicen a esos chicos es que tienen que enseñárselo a niños más pequeños, entonces tienen que aprenderlo para enseñárselo a los demás. Entonces ahí rompen un poco, ¿no?, con el no, yo dibujitos no, que para mí no son los dibujitos. Entonces la edad es para todas las edades que necesiten esa ayuda, ¿no? Nosotros el estilo que tiene de más infantil es de 3 a 12 años. Y en relación a la otra pregunta que me habías comentado.
Bueno, sí, ¿qué tipo de trastornos? Porque me ponías un ejemplo, el de por qué nació por tu hija con síndrome de Down, pero ¿a qué otros niños puede ayudar con otro tipo de trastornos?
Sí, claro, pues bueno, a todos que tengan trastornos en el espectro del lenguaje, todos que necesiten un apoyo y un poquito más despacio, trastornos del espectro del lenguaje, trastornos del espectro autista, dislexia, síndrome de Down, también que todo este tipo de dificultades que hacen que necesiten muchísimo apoyo visual y aprender más despacio, digamos, que el resto, pues les sirve RIMUR. Y también para el resto de los niños, es decir, que los demás niños lo que pasa es que avanzarán más rápido, es la única diferencia. Pero sirve para todos los niños, es una herramienta totalmente inclusiva para todos.
Más de 2.500 descargas. Esta es una aplicación viva, quiero decir, Javier, que se va actualizando cada cierto tiempo, es decir, vais mejorando, vais afinando, vais añadiendo nuevos contenidos.
Sí, de hecho, este mes tenemos previsto introducir 500 nuevas palabras con sus sonidos correspondientes en cuatro voces, locutados por profesionales, con sus imágenes. Y todos los meses actualizamos. Nosotros todos los meses actualizamos. La idea es que esto sea, las actividades vayan cambiando, que haya ejercicios nuevos y divertidos y podamos cubrir esa etapa del aprendizaje que necesitan siempre sin que caigan en el aburrimiento, que es de lo que se trata. Entonces también tenemos pendiente además unas pocas actividades que van a estar muy chulas, que les van a gustar mucho.
Y además es un reto constante. Porque distraer y divertir y además enseñar a los pequeñines es una tarea titánica, sin duda alguna. Por cierto, cuando veis a los niños utilizar la aplicación que habéis creado, cuando lo veis disfrutando, lo veis riéndose, lo veis aprendiendo, ¿qué le entra uno por el cuerpo?
Pues la verdad es que es una satisfacción bastante grande. Además es una observación continua, porque no solamente vemos cuando juegan a RIMUR, ¿no? También vemos cuando juegan a los demás juegos y a ver cómo podemos darle la vuelta para aplicarle esa parte docente, ¿no? Esa parte de formación de los serious games a cualquier otro juego, ¿no? Si vemos algún juego que sea de mira, pues esto lo podríamos modificar un poquito, podríamos hacer este juego que serviría para esto, y le podemos poner aquí palabras y aquí no sé qué. Y siempre estamos viendo, tanto cuando juegan a RIMUR, que nos satisface muchísimo, como cuando juegan a otro juego.
La verdad es que es un gran tipo, yo lo conozco de hablar con él, y tú lo conocerás de escucharlo. Hablo de Javier Lozano, que ha dedicado todos los esfuerzos de Catedral Studio a este tipo de proyecto maravilloso llamado RIMUR, ese videojuego que ayuda a los niños a mejorar sus habilidades de comunicación y lenguaje de forma divertida, una herramienta para logopedas, para que trabajen con ellos de forma telemática, de forma online y además personalizada, que es muy importante. Más de 2.500 descargas y atención, porque vienen curvas, van a dar una buena actualización y ahí es donde tienen el reto, en precisamente mantener entretenidos, enseñar y que aprendan y que se diviertan los menores con algún tipo de trastorno. Pues Javier Lozano, te agradecemos mucho que hayas estado un ratito con nosotros y venga, a seguir trabajando fuerte, que sin duda alguna esa aplicación tiene muchísimas recompensas. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, a ver si la próxima vez hemos superado los 10.000.
Ojalá, espero que sí. Oye, por cierto, me mandas un WhatsApp si llegáis, ¿eh? Y ya hablamos.
Estupendo.
Gracias, Javier. Esta sintonía nos sirve como cada semana para dar la bienvenida a nuestro letrado, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
Muy buenas, bien hallado.
¿Cómo ha ido la semana? Espero que bien, ¿eh? Bueno, aunque me han dicho que has tenido mucho lío, mucho trabajo.
No hay que quejarse, pero sí es verdad que hay semanas en donde parece que todo el mundo gira y tú tienes ahí un agujero negro donde todo cabe.
No sé, Iván, hay épocas del año en la que los malos, los ciberdelincuentes actúan más que en otra época del año.
Sí, esta es una de ellas. Esta es una de ellas donde no sé por qué, motivo exacto, pero aumenta, ¿no? Aumenta un poco las campañas, aumenta un poco los phishing, aumenta un poco todo.
Bueno, será por eso de la cuesta de enero, aunque ya estemos en marzo, ¿no? Que cuesta y también los ciberdelincuentes tienen que hacer el agosto, aunque estemos a principio de año. Oye, claro. El otro día estaba yo, además yo creo que este pensamiento lo habrán tenido oyentes que normalmente trabajen con ordenadores, necesiten enviar archivos, algunos utilizarán Dropbox, otras plataformas. En mi caso yo algunas veces uso WeTransfer, que básicamente nos sirve para poder hacer llegar un correo electrónico en el que hay un archivo que pesa mucho, un archivo grande, eso sí, mientras que no supere los 2 gigas, porque entonces ya tienes que pagar la cuenta premium, pero lo suelo utilizar, ¿no? Y algunas veces, esto funciona de la siguiente manera: tú coges, cargas el WeTransfer con lo que tú quieras, y al darle, y además esto pasa desde hace unos meses nada más, porque antes enviaba y ya está, y te envían una clave a tu correo electrónico, al correo electrónico del remitente, en este caso tú, que tú tienes que meter para que ese archivo, ese WeTransfer, le llegue al destinatario. Bueno, decía yo, seguro que hay algún oyente que ha utilizado alguna vez, por ejemplo, WeTransfer y ha dicho, ¿quién verá mis archivos? ¿Dónde irán los archivos que no llegan? ¿O alguien puede ver o acceder a la información que yo estoy mandando a mi compañero de trabajo? Es decir, los de WeTransfer están todo el día pendientes de lo que manda la gente y de lo que no manda y se lo están guardando por si acaso. ¿Cómo funciona y cómo va un poco todo esto, Iván?
Bueno, fíjate, WeTransfer quizás sea uno de los servicios para mandar archivos más utilizados del mundo y justamente por lo que indicabas, porque es gratuito hasta 2 gigas. Y ponía una de las claves, que es que, oye, Iván, desde hace no mucho, cuando quiero mandar algo, tengo que recibir un código a mi email que lo tengo que poner para poder mandar, y si no, no puedo. ¿Eso tiene una explicación? Bueno, en realidad tiene dos. Una es que WeTransfer se utilizaba mucho para hacer phishing, es decir, para mandar correos de estos maliciosos para robarte datos. Y claro, como no te pedían ningún código, tú podías poner un email, el que tú quisieras, y nadie comprobaba si ese email realmente era de Andrés o no era. Entonces, cuando yo lo recibía, parecía que era el email de Andrés, pero no era Andrés. Y entonces, claro, con eso jugaban. Ahora, al tener que poner un código, por lo menos se aseguran que tú tienes acceso a ese email. Así que eso se ha mejorado. Después, mandar WeTransfer cuestiones comprometidas, historias clínicas, documentos legales, no es para eso. No es para eso, salvo que le aplique algún filtro más. Y digo que no es para eso porque cuando uno entra a WeTransfer te lo ponen en un perfecto castellano, hasta el momento en que uno quiere leer la parte legal, que te lo ponen en un perfecto inglés.
Amigo.
Ahí está, claro. Amigo.
O sea, la norma básica, por lo que te acabo de entender, es que no mandes por WeTransfer aquello que no quieres que sea público.
No.
O manda aquello que básicamente te importa un pimiento que en un momento dado puedan acceder a ello, ¿no?
Claro, porque tú fíjate, para contratarlo te lo ponen en castellano. O sea, si tú quieres contratar los 20 gigas y pagar, en castellano te llega hasta el final. Pero si quieres enterarte de la parte legal, ya te tienes que ir al inglés. Y fíjate, ahí hay frases tan maravillosas como una en la que dice, usted utiliza nuestro servicio bajo su propio riesgo. No somos responsables de ningún daño si las cosas van mal. Tú dices, hombre, muchas gracias, me da tranquilidad esto. Y después piden que al menos se tenga 16 años, cosa que alto improbable porque a ti te han preguntado alguna vez la edad, Andrés.
A mí no.
Pues es que no hay un filtro para preguntar la edad, o sea que esto de que se tenga que tener 16 años está en inglés en la parte legal, pero no en ningún sitio donde tú tengas que picar, tengo mayor de 16 años por algún lado. Pero bueno, como al fin y al cabo ellos dicen que no tienen ningún riesgo, que es cosa tuya toda, pues ya está. Después sí hay que decir que en la parte de protección de datos no está mal, contrariamente a lo que te pide el cuerpo, cuando yo analizo una tecnología que normalmente está en Estados Unidos, no está mal, tienen un delegado de protección de datos, te dicen que lo que Andrés manda en Europa se queda en un servidor europeo, es decir, no lo mandan a Estados Unidos.
Son muy importantes, porque muchas veces tú has hecho referencia en este espacio a que hay páginas o hay aplicaciones que no sabemos dónde va la información, y mientras que vaya a la Unión Europea, bueno, pues no pasa nada, ¿no?, entre comillas, pero cuando sale de aquí, amigo, sabe Dios lo que puede pasar con esos datos.
Sí, expresamente lo dicen, ¿no? Oye, si manda algo desde una IP europea, que sepas que el servidor se queda en Europa. Eso soluciona muchos problemas, no lo soluciona todos, pero sí soluciona muchos problemas. Pero ya te digo, la parte de protección recolección de datos se mejoró mucho porque en el año 2019, no hace tanto, entre el 16 y el 17 de junio, WeTransfer tuvo una fuga de datos, es decir, los hackearon. Y WeTransfer reconoció que perdió los documentos y que hubo afectado a unas 232.000 personas. O sea, que no es cualquier cosa. Es decir, todos los datos y todo lo que habían enviado esas 232.000 personas, y muchas eran de pago, el hacker pudo acceder. O sea, imagínate la cantidad de información que pudo acceder. Eso provocó que WeTransfer contratara una empresa de seguridad, lo mejorara todo y además mejorara la parte de protección de datos, temiendo que volviera a pasar este tipo de cosas. Porque ahora, por ejemplo, en México han tenido un problema muy reciente de phishing, de hacerse pasar por WeTransfer para que picaran ese enlace y en vez de descargarte algo bueno que no hiciera daño, lo que te estabas descargando era un malware. O sea, que para envío de información no está mal. Para envío de datos personales y de cuestiones importantes deberíamos de hacer algo antes, que es coger esa documentación, comprimirla y ponerle una contraseña. Y entonces la subo a WeTransfer, pero ya la estoy subiendo a WeTransfer comprimida con una contraseña, no de cualquier manera. Eso es lo que debería de hacer.
Sí,
lo
que es un hacer. Paso más para poner las cosas en un momento dado complicadas.
Sí, porque además, por ejemplo, comprimir en WinRAR, que es el servicio en WinSys, que son el que utiliza el 90% de las personas, es un segundo. Es decir, una vez que te acostumbras, el botón derecho, poner contraseña y ya está. Y entonces tú sabes que lo que estás subiendo, si hubiera un problema, por lo menos está comprimido, no está al alcance de cualquiera. Y bueno, pues algo es algo, ¿qué diría el otro? Algo es algo. Después, para mandar un documento que has hecho de una propuesta y no lleva datos personales, cualquier cosa, pues eso ya no es tan grave. Pero cuando tú quieres mandar algo que contenga datos personales, primero tendrías que comprimirlo y ponerle una contraseña y después ya subirlo a WeTransfer. Pero igual si lo hacemos en Dropbox y queremos compartirlo en Dropbox, te diría lo mismo. Y si lo hacemos en Drive, pues también te diría lo mismo.
Supongo que la versión premium es la que te da de verdad seguridad, ¿no? O por lo menos eso, por lo menos eso te dicen.
Pero mejora mucho, porque mejora porque te obligan a encriptar, tiene un sistema de encriptación que es mucho mejor. Todo este tipo de encriptaciones solo utiliza un sistema de encriptación que se llama HAT-265, 256 creo que era o algo así, pero que lo que hace es que se lleven años poder desencriptar eso. Entonces, bueno, todo este tipo de encriptación funciona, pero claro, la tienes que pagar. Este no está para el que sube 2 gigas gratuitos.
Claro, claro. Oye, lo que sí, sentido común, ¿no? Ya por último, Iván, no descarguemos cosas que nos lleguen por WeTransfer de correo de los que no tenemos ni idea, no hemos visto nunca, porque normalmente nos suelen avisar, ¿no? Quien te manda un WeTransfer dice, oye, te he mandado por WeTransfer esto, o lo estás esperando. No te llega así por arte de magia, ¡ay, me ha llegado un WeTransfer que no sé de quién es, lo voy a abrir! Supongo que eso es el sentido común ahí fundamental como en todo, ¿no?
Sí, pero es básico, ¿eh? Porque ya te digo, ahora en Europa las campañas de WeTransfer sobre phishing se han parado. Yo no he visto muchas campañas masivas en los últimos 6 u 8 meses. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica ahora están a tope. Te ponía el ejemplo de México, pero también lo he visto en otros países. Y es porque la gente allí ve WeTransfer en el nombre, aunque el enlace después sea otra cosa, y le da cierta seguridad. Es decir, y bueno, aunque Andrés no me haya dicho que me ha mandado nada, como es un WeTransfer y pone Andrés, pues yo me creo que es mi Andrés y voy para adelante.
Claro, claro, ¿sí? Claro. Ay, que cada vez está más refinado la ingeniería social, que bien funciona, ¿eh? Qué bien funciona. Por cierto, hace un ratito me ha llegado un mensaje al móvil que pone de Xiaomi. Decía, su código de verificación es este, introdúzcalo antes de 5 minutos, que si no, caduca. Digo, muy bien, pues ahí pues se puede quedar, ¿no? Se puede quedar momificado, porque yo no tengo ni Xiaomi, ni sé. En fin, hay que tener cuidado porque utilizan cualquier vía para que tú cliques, para que piques y para que le des sus datos. Para
acuérdate,
eso,
Andrés, que siempre lo decimos y los oyentes no han escuchado varias veces, pero se lo seguimos diciendo. Entren en INCIBE y desen de alta en el servicio de alerta, porque todo esto te va a llegar como alerta antes de que te llegue te llegue el malo.
Sí, señor, sí, señora, ahí está esa recomendación. Pues Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global. Muchísimas gracias por un poquito de lechuga al canario, que creo que le está tocando ya la merienda.
Me han visto y estoy allí diciendo.
Y te deseo un buen fin de semana, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Universo eSports. Con Javier Carrión.
Nos acercamos a las 6 de la tarde, pero ojo, todavía tenemos unos minutos por delante para abrir una de las secciones que a mí más me molan. ¿Por qué? Porque me entero de muchas cosas relacionadas con los deportes electrónicos, con los videojuegos y las consolas. Para ello, nadie mejor que uno de los fijos en este programa, como es nuestro gamer experto Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, bienvenido a este que también es tu programa. Oye, te voy a preguntar, no te vas a escapar por esa entrevista que tanto ha dado de sí, de Ibai con Jordi Évole, porque la verdad es que ha desvelado, por ejemplo, alguno de los datos y cifras de Twitch, que yo, por ejemplo, desconocía. A lo mejor vosotros que estáis más metidos en ese mundillo sabíais un poco cómo va, por ejemplo, el tema de la facturación y los suscriptores, pero a mí realmente me ha sorprendido. Pero antes vamos, primero la obligación, como dijo aquel, y después la devoción. Bueno, finales del Mundial de Fortnite. ¿Qué me puedes contar sobre esto, Javi?
Bueno, pues que por fin estamos en la gran final, la primera gran final del año, donde finalmente sí que se han clasificado equipos españoles, como hablábamos la semana pasada. Y bueno, pues este sábado y domingo lucharán por lo que dijimos, pues casi 5 millones de dólares van a luchar entre diferentes regiones. En Europa el prize pool, que es el dinero que se da en este final, son 2 millones de dólares, que no es poco, y 100 equipos lucharán por estos premios en esta gran final, que se podrá seguir en Twitch y se podrá seguir de una manera muy especial, y es que dentro del juego va a haber una sala donde la gente que esté jugando puede ir a ver el Mundial directamente desde dentro del juego, con lo cual no hay excusa para perderse final.
A ver si lo entiendo, Javi. O sea, yo como, por ejemplo, participante con mi avatar, ¿puedo estar dentro del juego mientras que se están jugando las finales? ¿Es eso?
Tú entras al Fortnite y hay como una especie de isla de entretenimiento, ¿vale?
Tienen ahí un poquito apartadito, ¿no?
Sí, exacto. Es como si estás disfrutando de una película o disfrutando de una serie en tu casa, pero en vez de estar en tu casa, estás dentro del juego junto a todo el mundo, viendo esa retransmisión en directo desde dentro del juego. Es una manera más inmersiva de disfrutar de estas finales.
Es una auténtica pasada, ¿eh?
Es la primera vez que se hace en ningún juego, o sea que es una pasada. La verdad que Fortnite siempre está innovando, veremos qué tal funciona, pero es la primera vez en la historia que se retransmite una competición desde dentro del propio juego.
Bueno, y eso será este fin de semana. Oye, por cierto, una expectación tremenda. Supongo que habrá récord de audiencia, ¿no? O por lo menos se espera que haya récord de audiencia.
Sí, sin duda alguna, porque además ten en cuenta que esto ya no se puede medir como un canal propio que dices, oye, hay tantos millones de personas, sino que los propios finalistas hacen retransmisión de su partida en directo y luego hay una retransmisión oficial. Entonces, cuando se junten todos esos números, porque al final todos los números están disfrutando del Mundial, pues estaremos hablando de millones y millones de personas disfrutando de estas finales. Es una auténtica locura lo que va a mover este fin de semana Fortnite.
Oye, y no sé, ¿qué son equipos profesionales ya en lo que han quedado? ¿Era un poco lo que se esperaba? Porque claro, es que estamos hablando, por ejemplo, dices 5 millones de dólares a repartir. Es que es un auténtico pastón, que el que lo pille prácticamente se puede retirar ya, ¿eh?
Hombre, pues prácticamente, sí. Son equipos profesionales en su mayoría y los favoritos están todos. Parece mentira que un juego a lo mejor puedas pensar que es muy difícil estar siempre arriba, pero no, la realidad es que el top 10, que son los favoritos para ganar este Mundial, han estado siempre los mismos equipos en todas las fases hasta llegar aquí. O sea que los favoritos están, nadie se ha caído de los que se esperaba que estuvieran ahí, o sea que va a ser una final con los mejores del mundo y seguramente se haya colado por ahí alguno que a lo mejor pues es más desconocido y pueda dar la sorpresa, pero actualmente los favoritos son los que se esperaba y son uh-huh. equipos profesionales que ya compitieron hace pues el año pasado y el anterior, en los anteriores mundiales, y o ganaron o quedaron entre el top 10, o sea que los favoritos siguen ahí.
Bueno, aunque como bien dices, en los tapadillos siempre suelen dar algún tipo de sorpresa o por lo menos algún sustillo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esas finales del Mundial de Fortnite que se pueden disfrutar este fin de semana. Oye, me traes esta semana de nuevo ese videojuego al que se juega al fútbol con coches, el Rocket League. ¿Cuál es la noticia?
La noticia es que empieza la mayor competición europea este fin de semana también. y tenemos presencia de equipos españoles. Está Giants, está Team Queso y está... no, y ya está, porque el tercer equipo no se clasificó. Giants y Team Queso tienen presencia en este... en esta temporada del, pues eso, del Campeonato Europeo, que podríamos decir que es como la Champions, pues ahí están y lucharán contra los mejores equipos. Hay equipos que, bueno, Vitality y Renault está adentro, hay equipos muy grandes y, bueno, pues tenemos presencia española que veremos a ver si por fin consiguen alzarse con el primer puesto, porque Team Queso estuvo muy, muy, muy cerca de llevarse una de las competiciones europeas de la pasada edición. O sea que somos... Bueno. Somos referencia en Europa con Rocket League.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. A esta hora vamos a entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos y las consolas. Vamos a ello. A ver, háblame qué te gustan estas cosas, Carrión. La última compra de Microsoft, ¿cuál ha sido?
Bueno, pues han comprado a Bethesda. Y para quien no lo conozca, si no estás metido en el mundo, pues... no te sonará mucho, pero es una de las principales compañías de videojuegos de la historia, con juegos como Skyrim, juegos como Elder Scrolls, o sea, juegos muy conocidos sobre todo de rol. También está Doom, que lo conoceréis a lo mejor más como un shooter, y es una compra que es histórica. Es Bethesda posiblemente sea un top 3, top 4 del mundo en desarrolladores, y la ha comprado, lo que significa que pues estos juegos que antes salían en Play 4, Play 5 o en otras plataformas, pues ahora posiblemente se queden exclusivos para el ecosistema de Microsoft. Y, uh-huh. y el primer paso ya lo hemos visto, y es que, bueno, el servicio de suscripción estilo Netflix que tiene Microsoft para Xbox y para PC, desde hoy incluye todos los juegos de Bethesda ya de forma gratuita en esta suscripción. O sea, es el primer paso para disfrutar de esos juegos con la compañía. Y como digo, es un hito histórico porque es una de las compras más grandes del sector y ha causado un revuelo enorme por la gran apuesta que hace Microsoft por volver a competir y volver a ser la... Ellos quieren ser los reyes del videojuego y se están poniendo difícil a Sony de cara al futuro, porque ahora mismo Sony es el rey con PlayStation, pero Microsoft está haciendo pasos que a medio plazo veremos a ver dónde están, porque compras como esta le sitúan en el top, vaya.
Bueno, bueno. ¿La cifra no ha trascendido? ¿Esto se lo han guardado ellos o...?
Pues las cifras trascendieron, pero si te soy sincero no me acuerdo, pero vamos, se hablaba de, pues no sé si eran 4.000, 5.000 millones de dólares como mínimo.
Eso no es nada para nosotros. Eso no es nada.
No, es una compra muy, 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 muy grande. Claro, muy, muy grande. Claro.
Oye, ¿por qué Loop Hero es el juego indie del momento? ¿Por qué me dices eso?
Pues porque lo es.
Ni más ni menos, porque, vamos.
Ni más ni menos. Es un juego indie que no se conocía. Es decir, es que lo que está pasando últimamente es increíble, y es gracias también a los influencers, streamers y otras formas de conocer juegos. Son juegos indie que apenas tienen muchos recursos, no se conocen, no hacen marketing, pero cuando salen innovan o llaman la atención de ciertos streamers que son potentes, y cuando estos juegan, pues ya al final... el boca a boca al final hace que se convierta en éxito. Y Loop Hero es uno de ellos. Es un juego muy extraño de explicar, porque si eres del sector es más fácil. Pero es una especie de juego de cartas, pero mezclado con un sistema de recompensas mientras te pasas el juego. Es complicado de
explicar.
O
sea, que hay que jugarlo para entender lo que estás contando.
Sí,
¿no?
Pero lo que todo el mundo dice es que cuando juegas es... un puro vicio, que te puedes tirar horas y horas jugando al juego, porque es una maravilla artística, es una maravilla de trama y de, sobre todo de jugabilidad. Dicen que es muy, muy, muy divertido. Y yo pues quería darles aquí una mención, porque siempre hablamos de los grandes juegos, de las grandes empresas, pero estas empresas indies que con pocos recursos consiguen pegar pelotazos y posiblemente el Loop Hero, la semana que viene te podré decir que ha vendido 2 o 3 millones de copias de su juego, yo creo que merecen la pena también que le demos un huequecito aquí.
Sí, señor, sí, señora, ahí también. Oye, ya que nos queda muy poquito tiempo, ¿viste la entrevista del Évole a Ibai? Yo me la cargué entera y, oye, me llamó muchísimo la atención el tema de Twitch, porque decía que sus ingresos venían sobre todo, bueno, de la publicidad, pero también de los suscriptores, que ahora tenemos 40.000 suscriptores en Twitch. Eso quiere decir que hay 40.000 personas que pagan mensualmente 5 euros por estar suscritos, Estamos hablando de... y además Ibai dice, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Cuánto se lleva Twitch? ¿Cuánto se lleva el streamer? O el dueño del canal. Dice, bueno, depende. En su caso, un 70-30. 70 para Ibai, 30% para Twitch. Estamos hablando de unos 140.000 euros mensuales. O sea, que es que...
Sí, sí, sí. A ver, nosotros... yo ya lo sabía, porque estás en el sector y lo sabes, pero aún así cuando te lo cuentan, te sigue sorprendiendo. Porque eso es una parte de los ingresos. Luego... Twitch mete publicidad directamente en tus streams que te genera dinero y no poco tampoco para Ibai y luego todos los acuerdos publicitarios que puede hacer por fuera. O sea, realmente pues te puedes hacer una idea del nivel de facturación que una persona como Ibai tiene actualmente mes a mes. Es una auténtica locura, pero claro, es que mueve una auténtica locura de
claro,
personas.
Al
final,
sí, claro,
al
claro,
final
sí.
La publicidad, pues si mueves más que a lo mejor muchas teles locales, es que mueves más que algo más tradicional que genera más ingresos. Y al final él es una persona y los ingresos son para él. Y, claro. Y es curioso, el sistema de suscripciones funciona muy bien para tanto para grandes como para pequeños. Pero claro, para grandes el nivel de facturación que se genera es una pasada. Una pasada.
Bueno, habló de las bondades de su trabajo, podemos decirlo, de su profesión, pero también habló de los peligros y de las verdades, así que todo hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues
sí,
don Javier Carrión...
Estuvo
muy bien. Don Javier Carrión Chavorz, XAVORZ, nuestro gamer de cabecera. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado, que no ha sido poco. Te vas a quedar ahora con la información nacional e internacional, después con programación regional, por cierto, hecha para toda Andalucía desde estos mismos estudios. Va de Cultura con Carmen Cerván y Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. Recibe el saludo de Andrés García. Sé feliz, disfruta el fin de semana, siempre en compañía de tu radio. Yeah.